posible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
Creemos en las acciones cotidianas que nos llenan de vida y esperanza. Por eso, desde Recreándome, te damos la bienvenida a este nuestro pequeño programa, Otras Prioridades. ¿Nos acompañas?
Romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Hoy nos encontramos aquí con Ana y la que les habla, Dunia. Buenos días, Ana, ¿cómo
buenos
estás?
Buenos días, Dunia. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando desde sus casas, desde sus coches o donde quiera que estén.
Oye, hacía tiempo que no me acompañabas en el programa, ¿eh?
Ah, sí, hice un intermedio largo y ahora estoy como la primera vez.
¿Como la primera vez? Bueno, pasaremos un ratito entretenido. Tú sabes que aquí lo pasamos, venimos con nervios, ¿no? Pero después como que nos vamos relajando y hablando de los temas que con los que nosotras sabemos desenvolvernos, pues no, terminamos el programa y siempre se nos alarga, ¿verdad?
Sí. Parece que eso pasa.
Que eso nos pasa. Bueno, dentro de siempre que nos gusta en este programa traer nuestras prioridades y empezamos habitualmente con noticias. ¿Qué noticias hemos traído esta semana, Ana?
Uy, me va a tocar una fuerte.
A ver, dale ahí.
El contrato del consentimiento sexual, ¿no? Que parece que hay por ahí un contrato de esas características que utilizan algunos jugadores. Y bueno, yo me he quedado paralizada porque, no sé, me quedé con la sensación de, ahora para tener una relación sexual con un jugador hay que firmar un contrato, porque como hemos denunciado que son ellos, ¿no?, los que han cometido delitos, digo yo, ¿no? Los que se han propasado, los que son, digamos, los verdugos, nosotras, las víctimas, ahora parece que como que cambia de... Ese contrato quiere decir que somos nosotras las malas y hay que asegurarse de que nosotras nos vamos a denunciarlo si ellos cometen
delito. Pero espérate, porque a lo mejor la gente no sabe que nos está escuchando, porque es una noticia muy fresca, ¿no? Que salió hace poquito y es una noticia que ha salido en varios medios de comunicación, sobre todo en los deportivos, ¿no? Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, ha denunciado en sus redes que jugadores de Inglaterra, pues hay un contrato, bueno, creo que lo ha puesto públicamente, ¿no?, en donde se especifa una cláusula de violación accidental,
esa es otra ya del colmo de la desfachatez, de la falta de vergüenza, de, o sea, aún haciéndome la víctima, ¿no?, de que son ellas las malas las que me denuncian sin ningún motivo, debe ser que es una manera de divertirnos que tenemos las mujeres acusando a los hombres de que nos han tratado mal o se han propasado o nos han faltado el respeto. ¿No? En ese lado dice, nosotros somos los buenos, ustedes son las malas que hacen
claro,
esta cosa.
Claro, porque aquí lo que dice es, asume que cualquiera de las partes, siendo hombre, puede sin culpa y sin intención penetrar un orificio femenino. Y para estos casos, el escrito especifica que dicho incidente se considerará como asalto y la responsabilidad de probar la naturaleza accidental de este incidente recaerá sobre el hombre. El hombre es el que decide si esto ha sido un accidente o no. Entonces es como muy enrevesado todo, ¿no? Y lo que tú dices, ¿cómo se ven las mujeres?
Aquí tengo la redacción completa de eso que tú has dicho, ¿no? Pero al fin y al cabo es que en aras de que la relación sexual implica movimientos rápidos y alteración del juicio, puede ser que ellos introduzcan un objeto, no sé si propio o externo.
Y eso también lo dice en esa redacción de ese contrato.
Sí, sin que haya sido, sin culpa ni consentimiento, o sea, sin culpa ni intención, que es lo que yo no entiendo, ¿cómo puede ser que no haya intención? Es que el objeto se mueve solo, ¿no? Debe ser. Y en ese caso...
Bueno, yo invitaría a las personas que nos escuchan a buscar la noticia, a leerla en profundidad, a sacar sus propias conclusiones también, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Pero yo lo que digo es que aquí vuelven a demostrar que no somos nosotras las disparatadas, son ellos, porque este artículo lo dice claramente. ¿Cómo es que sin culpa y sin intención penetras un orificio femenino que no está disponible para la actividad sexual en virtud del acuerdo? O sea, que me salto el acuerdo. Hacemos un acuerdo, pero yo me lo salto cuando quiero. Si es una cuestión de penetrar un orificio, bueno, Dios sabe cuál.
Esta es una de las noticias que hemos traído. Empezamos duro, Ana, la verdad,
sí,
que
pero sí, creo que nos da la razón a las
es
mujeres.
Importante,
¿no?
Es importante esta denuncia. Para mí es importante que este hombre, Miguel Galán, lo haya denunciado. Es el mismo que denunció también a Rubiales cuando se llevó la copa de la Supercopa Arabia Saudí. Y también es el mismo hombre que denunció, fue el primero que denunció la agresión a Jenny Hermoso. El primero que hizo la denuncia esa misma noche en Fiscalía. O sea, que es un hombre dentro del mundo del fútbol, que busca un trabajo por la igualdad y por los derechos de todas las personas. Entonces me parece muy importante que esto se haga desde dentro y que se denuncie desde dentro y que la población sepamos qué está sucediendo, qué se hace desde estas élites que se creen que están con todos los derechos, ¿no?
Están por encima del bien y del mal.
Sí. Y hablando de esto de estar por encima del bien y del mal, yo también traigo una noticia bastante dura, que es que que durante el año 2023 han sido asesinadas 196 defensoras y defensores del territorio, sobre todo en Latinoamérica. En Colombia, por ejemplo, el año pasado fueron asesinadas 95, voy a hablar de memoria porque lo tenía. Y desde 2012 en Colombia 461 personas son asesinadas por su activismo en operaciones mineras, en deforestación, en pesca, agroindustria, en energías hidroeléctricas. Es una salvajada que se asesinen a personas por defender sus territorios, sus comunidades, sus espacios naturales y el defender, vivir una vida comunitaria y que otros vengan a hacer extractivismo, ¿no?
Y yo añadiría que cada vez se judicializa más, o sea, se culpabiliza más a defensores del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y todo eso en países occidentales, ¿no? Los llamados del primer mundo.
Sí.
O sea que no solo pasa allí los matan directamente, sí, ¿no? Pero aquí cada vez, digamos que se les castiga, se castiga judicialmente.
Sí, también aparte del asesinato, en la noticia se nombra que esa es la última expresión de la violencia, ¿no? Que se ejerce, pero que también hay desapariciones, intimidación, no solo a las personas, sino a sus familiares, a la comunidad completa, campañas de desprestigio, criminalización organizada por los gobiernos, por las empresas y por agentes que están pues organizados, no estatales, para ir contra estas personas. Y en el caso también hablan de en todo el mundo han sido asesinadas, que se tenga en cuenta, porque hay muchas cifras que no aparecen porque no llegan a la investigación, 2.106 activistas desde el 2012 que empezaron a contar, 2.106 personas que han sido asesinadas por defender su tierra, su territorio y sus comunidades.
Bueno, vamos ahora a alguna noticia positiva, ¿no?
Sí. Necesitamos algo.
Sí, ya que vamos a hablar hoy de corresponsabilidad y del trabajo desvalorizado de las mujeres, pues el Consejo de Ministros acaba de aprobar ahora en este mes de septiembre extender la prevención de riesgos laborales a las empleadas de hogar. Esto ya a partir dentro de 6 meses empezará, digamos, a andar y bueno.
¿Y esto qué significa, Ana?
Significa que las mujeres tienen derecho a algún tipo de revisión médica que pueda ser alguna enfermedad ocasionada por el trabajo que ejercen, ¿no? Que llevan a cabo.
Porque y hasta ahora no.
Se lo tenían
no que estaba, costear ella.
No estaba cubierto esto. También pues se va a hacer un protocolo de qué riesgo se asume cuando uno trabaja dentro del hogar. Más adelante se hará el reglamento y bueno, y otra serie de historias, ¿no? Pero como pues esa protección que no se tenía, pues es un pasito más que se da en aras de los derechos de trabajos que se entienden que son precarizados, ¿no?
Yo escuché a Yolanda Díaz que esto era una deuda histórica, ¿no? El que se haya por fin firmado esto y se esté trabajando y empezando a poner sobre la mesa un trabajo ya protocolizado, ¿no? Que empiecen a avanzar en estos derechos que era la deuda histórica que tenían con el trabajo invisible, ¿no? De los hogares y de los cuidados.
Sí, yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento, digamos, político, o últimamente, ¿no? También con el plan corresponsable, donde se trata de proteger el trabajo de los cuidados.
Que hay un trabajo de calidad, ¿no? Dignificado.
Que hay un trabajo dignificado, que se le dé la importancia que tiene. De hecho, hay una definición muy bonita que hay por ahí de lo que son los cuidados y lo que representan para la sociedad y la economía, que igual
después a lo mejor la decimos. Bueno, pues por último con la noticia, traigo yo una noticia que vi hace poquito también, está fresquita, una presentación que se hizo desde el Cabildo sobre Respuesta Violeta, se llama. Es una campaña que van a sacar, que la han sacado ya, con música reggaetón, cuatro cantantes canarias que han hecho una canción para apropiarse del reggaetón y un poco cambiar este lenguaje, un lenguaje sexista, machista, y dar una respuesta de igualdad, ¿no? Estamos para divertirnos, para disfrutar de la fiesta. Estas canciones que hablan mucho a lo mejor del cuerpo o de la sexualidad, pues darle también una vuelta desde las mujeres, ¿no? Y bueno, lo que dice es busca contrarrestar la cultura machista con sus mismos medios y combatir mensajes que inaceptables que se van difundiendo, ¿no? Por nombrar a las mujeres que las cantantes que están son Amalia Martín Fajardo, Beatriz Pérez, Dunia y Rurru. Entonces, yo creo que es una propuesta fresca que puede llegar a la juventud a través de la música del reggaetón. También van a llegar a los institutos, esta campaña va a llegar a los institutos con formación y charlas, y creo que es interesante porque desde el lenguaje de la música siempre se llega mucho más lejos, ¿verdad?
Sí, y además se aporta la visión de la otra parte, de la otra mitad del mundo, ¿no? Que son las mujeres.
Pues sí, y entonces podemos empezar a hablar de estar ocupando esos espacios de manera igualitaria y poder llegar, que te llegue un mensaje con una mirada mucho más amplia.
Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue. Traga saliva, calma y respira, aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida. Digo calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer. Te duele cada centímetro de la piel, te duele el cuerpo. Sufrís desde que amanece hasta el anochecer, lo sentís muerto. Sentís como una daga afilada clavada en el centro. Sentís que nada te conduce a nada, como a ningún puerto. Respira, no pienses tanto, que la mente se te pira. Sé que es difícil cuando sientes que no hay salida. Elige el camino incierto, elige cambiar de puerto y verás que pronto cambia la energía. Sé que te duele la vida, sé que te duele tanto, y con mi canto quisiera darte comida y también de beber, para compensar todo el agua que perdiste llorando tanto ayer hasta el amanecer. Aquí estoy yo, sí, incondicional como siempre. Me dice la miss, la que te pide que te centres. Sigo portando el dolor como con un sable. Tengo esta nueva canción porque pedían que hable. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no cedas.
Bueno, Dunia, antes quise hablar de los cuidados, ¿no? Porque había encontrado una definición que para mí es súper completa e importante para lo que vamos a tratar hoy, que es la corresponsabilidad. Y entonces dice que los cuidados son trabajos esenciales que sostienen la vida y también sostienen el sistema social y económico, con gran impacto en el bienestar de las personas cuidadas y de las cuidadoras. El cuidado es un derecho individual, universal y multidimensional, en su doble vertiente, derecho a cuidar y a recibir cuidado, porque todas y todos, a lo largo de nuestra existencia, necesitamos cuidar y que nos cuiden. ¿A qué es precioso?
Uf, ¡qué maravilla! Y después de haber escuchado lo de calma y respira y escuchar esto de los cuidados, ojalá esto fuera así, ojalá el cuidado fuera un derecho que tuviéramos, ¿verdad?
Sí, y qué feo que la economía no incluye esto, ¿no? En, o sea, el trabajo de las mujeres, el de dentro de casa, ¿no? ¿No? Es que el trabajo que implica tantos cuidados, ¿no? Cuidar de nuestros pequeños y cuidar de nuestros mayores. Y cuidar de nuestras parejas.
Y cuidarnos,
entre nosotras.
Claro.
¿No? Porque también la vecina que ayuda, que escucha, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, nosotras hoy queríamos hablar de corresponsabilidad, ¿no?
Sí.
Y dentro de esta corresponsabilidad, toda esta carga de cuidado. Pero bueno, ¿cómo podemos definir corresponsabilidad?
Responsabilidad compartida.
Ni más ni menos.
Solo es compartir la responsabilidad. Compartir la responsabilidad dentro del hogar, bien sea con tu pareja, no solo con tu pareja en realidad.
¿Puedes vivir sola?
Sí, puedes vivir sola. También puedes tener hijos. O sea, es una responsabilidad de todos los miembros que viven en un mismo espacio, ¿no? Uh-huh. Porque todo el mundo puede aportar algo. Y porque es necesario para el bienestar de la persona que asume, que hasta el momento ha asumido históricamente, que es la mujer, el papel de cuidadora y también no solo cuidadora, sino de trabajadora del hogar, ¿no? Porque hace todas las tareas y también va a la compra y también se encarga de los médicos y de las citas y de llevar toda esa carga mental. Y entonces lo bonito de ahora, como dije, ahora estamos en un momento político en el que se han dado cuenta de que no solo hay que pensar en el tema de facilitar estas cosas de la vida diaria para que uno sea más productivo, digamos.
Es la parte de conciliación, ¿no?
Es la parte que se llama conciliación, las primeras leyes que tuvimos del 99. Del 99, pero sin embargo todavía cuesta conciliar en algunas empresas.
Muchísimo, ¿sí? Muchísimo cuesta.
Pues sí, yo conozco algunos casos, pero no los voy a contar.
Pero
es una lucha, sí. Y hay que concienciar también a todos los agentes sociales dentro, ¿no? No solo a la empresa, incluso a los sindicatos, incluso todas las personas, los trabajadores y trabajadoras tienen que concienciarse de que ese trabajo común trae bienestar para todos y cada uno de nosotras.
Un pico y pala que tenemos que seguir haciendo, ¿no?
Sí.
Y en cuanto a la conciliación y la corresponsabilidad, o sea, llevamos desde el 99
intentando... la primera ley y además vino a responder a una directiva, ¿no? En el programa que estuve la otra vez hablamos de las directivas que son normas europeas, que se llevan a
todo
los estados.
Todo eso que nos cuesta mucho entender.
Bueno, pues, pero es porque empujados por ellos, ¿no? Igual que ahora mismo tenemos una ley de familia que también viene empujada por otra directiva europea.
¿Y el plan
parece que nos cuesta a nosotros hacer eso de forma en este país, de forma digamos voluntaria o espontánea o que salga de nosotros?
¿Y cuánto nos ha costado? O sea, del 99 conciliación y ya corresponsabilidad, que llevamos poquito, ¿no? El plan corresponsable a mí me suena de
otro día. Yo creo que la primera edición fue en el año 21.
Tendrá que ver esa explosión cuarta. Después del COVID, estuvimos ahí reflexionando, ¿no?
Sí, creo que se hicieron algunos estudios que arrojaron cifras penosas para lo que es la carga de trabajo y mental para las mujeres. Y que eso tenemos que tener en cuenta, que esa carga mental deriva en problemas mentales.
Bueno, pues para este tema que estamos hablando de corresponsabilidades, hoy hemos querido contactar con Pedro Namunzaga. Él es psicólogo psicoterapeuta, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AIGE. Y bueno, él y yo, siempre que nos hemos encontrado en el camino, hablamos mucho de los cuidados, ¿no? Es un tema que nos une y sobre el que siempre nos extendemos. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Dunia.
¿Cómo te encuentras
hoy? Todas las personas. Pues bien, deseando hablar un ratito contigo y luego empezaremos el trabajo de consulta.
Muy bien, muchas gracias por atendernos, por hacer este huequito, que es verdad que las agendas... parece que están trabajando cerca de ti, ¿no? A veces las agendas se nos complican,
¿eh? Sí, sí, tenemos a veces dificultad para eso, sí.
Bueno, quería preguntarte, con esto de que estamos aquí en este programa dando datos sobre corresponsabilidad, ir así, un poco, vamos a empezar fuerte. ¿Cómo, con la pregunta, cómo es que los hombres participan menos en los cuidados? ¿Cómo lo ves, Pedro?
Bueno, yo creo que eso es un hecho. También hay que ver cómo han entendido los hombres los cuidados, ¿no? Normalmente la forma tradicional en la que los hombres hemos cuidado ha sido desde un mandato de provisión, o sea, de ganar el dinero trabajando fuera para que no faltara nada en casa, ¿no? Se corresponde al rol tradicional que tuvimos siempre los hombres, ¿no? De estar alejados de, digamos, de la casa y dedicados al trabajo en cuerpo y alma, ¿no? Pero, claro, eso responde a un mandato recibido tradicionalmente, en el que el cuidado no incorporaba lo que era el contacto, la atención a las necesidades más básicas, ¿no? De escucha, de cercanía, de presencia, sino a conseguir tener un trabajo y mantenerlo, ¿no? La educación que hemos recibido era más dedicada, pues, a la competición, a la actividad, y no a esa, a esos cuidados, ¿no? Esto lo podemos ver hasta en los juguetes que nos daban, ¿no? No nos ponían muñecas para cuidar o para dar un biberón o para cambiar pañales. Entonces, eso se lo ponían a las chicas desde muy pequeñitas y a nosotros juguetes que tenían que ver con más acción, con el mundo del deporte, con salir fuera de la casa, ¿no? También hemos tenido una serie de privilegios. Muchos hombres hemos sido criados como los reyes o los príncipes de la casa, ¿no? A la que nuestras hermanas, nuestras madres, abuelas nos hacían todo, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve esa experiencia, ¿no? Llegaba mi padre de casa y según se sentaba en el sillón empezaban a aparecer las zapatillas, el vaso de agua, la comida puesta,
¿no? Yo creo que tú y muchas familias, fuera, ¿no? Claro.
Y eso genera un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje. Y hay una desconexión en general con el cuerpo y con las emociones que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y que nos ha hecho huir de lo sensible, de lo vulnerable, y por lo tanto de atender pues a la enfermedad, de atender el deterioro, ¿no? Uh-huh. El hombre se crió y aprendió desde si no trabajo no valgo, y también con los privilegios de ser cuidado, ¿no? Incluso hasta siendo viejitos, pues por hijas o por sus parejas, ¿no? Al contrario que las mujeres, que tenían otro tipo de mandato, ¿no? El mandato era el de cuidar, de ser madre, y eso se recibía de generación en generación. Entonces, todo eso ha hecho que aprendiéramos de una manera y que todavía nos cueste tanto cambiar, ¿no? Hay un proceso de cambio, pero cuesta bastante.
Sí, yo veo que, por ejemplo, en AIG hablan de la transformación de los hombres desde la masculinidad tradicional hacia otra igualitaria. ¿Tú ves que ahora, en estos años que han trabajado, por ejemplo, en AIG, o los hombres con los que ustedes han trabajado, que no están en la asociación, pero que sí han contactado con muchos hombres en toda la isla o en otros territorios, ¿crees que se está haciendo un cambio para transformar esta sociedad de la que nos estás hablando y que actualmente todavía está, que los datos lo reflejan?
Yo creo que hay un cambio que se va dando, ¿no? El cambio que han ido haciendo las mujeres, pues ha hecho y ha generado mucha incertidumbre en los hombres y una necesidad de recolocarse, ¿no? Pero hay muchos indicadores que hablan de este cambio, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que tenemos en AIGE, en la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, que está en todo el estado, es que cada hombre es una revolución interior pendiente, o sea, una necesidad de mirarnos, de ver cómo estamos actuando en la vida y si hay una forma de mejorar, ¿no? En este sentido, y acompañar todas las transformaciones que han tenido las mujeres. Pero fíjate, hoy, por ejemplo, estamos en el Día Mundial, me parece, de prevención del suicidio. Y el suicidio, ahora mismo en España, son unos 3.600 al año. Dos tercios de esos suicidios son de hombres. ¿Qué es lo que está ocurriendo internamente para que uno caiga en desesperanza, explote, se olvide de sí mismo y de su familia y se quite de en medio, ¿no? O sea, qué desconexión interna hay, qué dificultad en pedir ayuda. Entonces yo creo que nosotros en el trabajo que hacemos tratamos de que esa escucha interna aumente y, por supuesto, cuando uno se escucha a sí mismo, aprende a cuidarse de verdad, también aprende a cuidar a las personas con las que está cerca, ¿no? Es más sensible a eso.
Claro, lo que tú decías.
Yo te diría que
lo que tú decías antes, que cuando somos educados en la acción, es muy difícil de la acción pasar a la escucha interior, ¿no? Entonces es un proceso que requiere mucha práctica, mucho rodaje, mucho aprendizaje, o también incluso cómo tener referentes al lado que nos puedan acompañar o poder observar para poder adquirir sus herramientas, ¿no? Y también encontrar las propias. ¿Qué nos sirve para esa revolución interior pendiente de la que hablas, Pedro?
Sí, fíjate que hay momentos en la vida de las personas que son también momentos de cambio, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la paternidad, que nos coloca a los hombres en un momento de crisis y que es muy interesante porque desde el miedo que vienen ante la posibilidad de ser un buen o mal padre, o ante la posibilidad de que eso nos afecte en la relación de pareja, sean heteros o sean homosexuales, da igual, cómo afecta eso a la realidad relacional, ¿no? Entonces, es un buen momento, por ejemplo, para establecer programas, ¿no? Ahora te hablaré de algunas de las cosas que nosotros hemos hecho en ese sentido. Pero sí, hay una necesidad como de parar más, de observar más, de escuchar mejor y de expresar también lo que se necesita. Parece que se usaba esa palabra, uno ñanga, un blandengue, ¿no? Si expresa que se siente mal por algo, ¿no? Lo que no nos damos cuenta los hombres es esa necesidad de poder expresar, no desde la queja, sino desde la expresión normal de las necesidades. Y eso nos ayudaría muchísimo en las relaciones y en la relación con uno mismo. O sea que no quiero que se me puede, podríamos hablar de un montón de cosas en relación a esto, pero es importante revisar las maneras en las que nosotros estamos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacemos en AIGE es un círculo de hombres mensual. Uh-huh. Existen diferentes círculos de hombres o grupos de hombres que trabajan sobre lo interno en Gran Canaria, ¿no? Pero no todos tienen perspectiva de género. Cuando digo perspectiva de género, es el recordatorio, la mirada histórica del privilegio que hemos tenido los hombres de ser cuidados, por ejemplo, y que no han tenido las mujeres, ¿no? Y de la discriminación que sufrieron las mujeres muchos años. Entonces, encontramos hombres también muy resistentes a esa transformación. Hombres que se fijan más en si han perdido algún tipo de derecho o de privilegio, pero no saben ver más allá de todo lo que ha sido lo histórico, ¿no? Y en concreto, pues las mujeres se han incorporado a lo público, salieron de la casa, salieron a la empresa, pero los hombres no nos hemos incorporado a lo doméstico, ¿no? Tanto como deberíamos. Por supuesto, cuidamos más, estamos más presentes, pero todavía son muy pocos los que piden una reducción de jornada para atención de hijos o de personas dependientes o enfermas o de mayores o pocos permisos, ¿no? Entonces todavía esos indicadores se necesitan cambiar más.
Pues sí, pues la verdad que tienen un trabajo arduo en la asociación y bueno, en todos los entornos de hombres, en estos círculos de hombres, aunque no tengan perspectiva de género, pero que por lo menos el que hablen y que alguien pueda echar una lanza, y aunque sea uno solo, y decir, bueno, pues aquí nos falta implementar esta mirada, ¿no? Eso es importantísimo porque necesitamos transformar esta realidad que tenemos en las que todavía siguen habiendo privilegios y mucha carga para las mujeres, ¿no? Hablamos de carga mental, carga física, que desgasta. Y necesitamos esto, ¿no? Trabajar en conjunto para mejorar la sociedad. Y también a mí siempre he hablado del tema en cuanto a los hombres, ¿no? El derecho también a sentir ternura, ¿no? El poder disfrutar de la ternura. Que yo creo que eso se habla, creo, o quiero pensar que, bueno, no he estado, pero en los círculos de padres creo que tiene que ser una de las bases, ¿no? En la parte de la ternura, ¿no? De como hasta ahora no la con los padres no la vivieron, pero que ellos pueden disfrutarla. Quería preguntarte, Pedro, aquí en Carrizal se impulsó un círculo de padres que yo creo que sigue activo, que tú fuiste uno de los impulsores, y me gustaría conocer un poquito cómo se impulsó y cómo empezaron, ¿no? En ese sentido, para que la gente también conozca que aquí en el mismo Carrizal tenemos una experiencia cercana.
Ahora te cuento, ahora está pasando un helicóptero por aquí arriba, espero que no nos esté buscando para nada raro, pero igual se ve un poquito de ruido.
No se escucha de lejos.
Bueno, pues fíjate, antes de eso me gustaría decir, en relación a la ternura, ¿cuántos ejemplos tenemos de hombres que estuvieron ausentes por su trabajo cuando eran padres? Incluso lo que les dificultaba ese contacto emocional, ¿no?, con sus hijos, y que luego cuando fueron abuelos lo han tenido con nietos y nietas, ¿no?
Sí.
Y muchos hombres podemos decir, o muchas mujeres, ay, ojalá mi padre hubiera tenido esa ternura, ¿no?, conmigo, ¿no? Pues como un ejemplo, ¿no?, de esa vuelta al contacto que es tan necesaria, ¿no? Nosotros de TAIS hemos hecho diferentes proyectos relacionados con la paternidad corresponsable, con la presencia de los hombres más cercana en todo lo que es la preparación al parto, el embarazo y el puerperio, ese primer tiempo de crianza, ¿no? Hemos actuado en centros de salud, con hombres que iban a ser padres, hemos trabajado con matronas para que también ellas se abran a la circunstancia de incorporar a los hombres, no solamente en las charlas, sino en la preparación, tanto al parto como para después en la primera crianza. Y en concreto hicimos un proyecto con una asociación, Bien Tratar se llama, Violencia Cero se llamaba anteriormente, ahora se llama Bien Tratar.
Sí, la conozco.
Hicimos unos proyectos, sí, con Arturo Boira, que se llama Empapados. Empapados, ¿no? Cualquier persona puede buscar empapados.org y hay un montón de recursos que sirven para hacer círculos de hombres, para que fomentan la corresponsabilidad, para gente que trabaja en intervención social y cómo incorporar los cuidados, etcétera. Y en concreto, a partir de uno de esos trabajos que se hizo en el Centro de Salud de Carrizal, en este caso gracias a la gran acción que lleva haciendo hace tiempo allí un hombre que es matrona, o matrón, como le quieran llamar, que trabaja allí, Nicolás, pues él ya trabajaba con grupos de hombres, pero a partir de este proyecto Empapados se generó, más allá de ese tiempo de preparación al parto y del embarazo, un grupo permanente que se reúne cada 15 días en el Centro de Salud de Carrizal y que está haciendo una labor muy, muy importante en todo lo que es pues eso, ¿no?, el apoyo mutuo para ver cómo podemos ser mejores padres. Y también cómo podemos ser mejores parejas mientras somos padres y cuidarse uno también a la vez que cuida a los demás. O sea que es una labor muy importante. Yo creo que cualquier persona interesada puede también preguntar sobre esto.
Oh, pues qué interesante. Pues a mí me encantaría poder hablar con Nicolás, a ver si en estos días puedo hablar con él, porque estaría bien invitarlo también y que él hable y nos cuente un poco cómo está siendo la experiencia. Y que sirva también para nuestros oyentes, quienes están interesados, pues poder acudir y que sea también su espacio, ¿no? Y poder seguir trabajando en el apoyo mutuo entre hombres y poder desarrollar nuevas herramientas para avanzar y mejorar esta sociedad, Pedro, que tanto a falta nos hace.
Fíjate, un apunte que hago también a los hombres a veces nos gustan ponernos medallas y que se nos reconozca cuando hacemos algún cambio, ¿no? Y muchos hombres a veces dicen, pero si yo en casa ayudo, no, ayuda no, en todo caso colaboras porque es una responsabilidad de las dos partes, ¿no? Pero sí, además de colaborar, ¿qué haces, no? Y entonces algunos dicen, pues yo limpio, o yo voy a comprar, ¿sí? Pero todavía no se dan cuenta que la carga mental que hay detrás de tantos cuidados suele ser de la mujer. Y cuando digo carga mental, estoy hablando de quien abre la despensa o el armario a ver cómo, qué es lo que falta, qué es lo que no falta, quién hace la lista de la compra, quién gestiona a diario las visitas al médico o a la tutoría del colegio, ¿no? Entonces, ahí tenemos un campo para seguir avanzando. ¿no? No es un tema de culpabilizar, sino de
responsabilizar. Claro. Tomar conciencia, claro.
Sí. Eso es.
Sí. Pues Pedro, un placer tenerte. Yo no sé si te has dado cuenta, pero ya han pasado como 15 minutos y de verdad que me quedan muchísimas preguntas, pero te tendré que llamar en otra ocasión y seguir avanzando, porque creo que es importante que también se escuchen voces de hombres que están trabajando por la corresponsabilidad, que están hablando con otros hombres, que están buscando nuevas salidas o nuevos caminos distintos a los que hemos transitado hasta ahora para poder transformar esta sociedad de una manera real, ¿no? Y juntas entre lo que están haciendo ustedes por un lado y nosotras por otro, pues hacer un camino entrelazado, ¿no? Para transformar la sociedad.
Se trata de que los hombres entendamos también que con todo este trabajo de igualdad también tenemos una ganancia como personas y un beneficio para todas las personas y los entornos con los que nos relacionamos, ¿no? No es un lugar de pérdida, sino un lugar de ganancia siempre.
Pues sí. Pues muchas gracias por tus palabras, por tu aprendizaje, por tu recorrido. Nos dedicaremos a seguir sembrando. Muchas gracias y un abrazo, Pedro.
Muchas gracias a todas. Gracias. Hasta luego.
Buen día. Hasta luego.
Buen día. Chao.
Bueno, pues después de escuchar a Pedro, que de verdad que es importante, interesante, interesantísimo, ¿no? El trabajo que están haciendo también los hombres, ¿no? Y ojalá se sumaran muchos más. Yo quería dar los resultados de una encuesta de corresponsabilidad que hizo el Instituto Canario de Igualdad, uh-huh, cuando el confinamiento, ¿no? Que estábamos ahí. Se hablaba mucho, ¿no?, de toda la carga que se... Bueno, o sea, siguió hablando de esto, ¿no? Pero sí quería dar de la muestra de 960 personas que se hicieron la encuesta, hicieron preguntas de como quién limpia el baño, quién tiene más ocio en el confinamiento, si han variado las tareas en el hogar desde el confinamiento, cómo era el estado de ánimo en aquel momento, quién tenía las limpiezas, cómo se planificaba, ¿no? Entonces voy a dar unos datos de, por ejemplo, el estado de ánimo en las mujeres era peor, de cansancio, de un 91% de las mujeres y un 9% de hombres, de agotamiento también un 9% de mujeres y un 10% de hombres, del estrés también lo tenían un 97% de mujeres que estaban en el confinamiento. Y claro, hablaban de las mujeres tenían asumidas las cargas, las tareas, no solo de la limpieza, sino de la ayuda a los menores, ¿no? En las tareas de escolares también. ¿Recuerdas que todo que se hablaba de esto? Y por ejemplo, decían que en el caso, por ejemplo, un ejemplo de la limpieza del baño, pues el 52% de las mujeres eran las que hacían frente al 34% de los hombres. O el cuidado de los menores, era el 86% de las mujeres se dedicaban a estar acompañando a las mujeres, hasta a los menores, frente al 13%. O quién planificaba los menús en la casa para poder comer, pues el 42% eran mujeres frente al 22% de los hombres. Entonces esto dio como claves para después trabajar en acciones respecto al plan corresponsables y a las campañas que se hicieron. Y de ahí salió el decálogo de corresponsabilidad en el hogar.
Bueno, pues aquí es un poco... una orientación, ¿no?, de cómo funcionar dentro de los hogares, de cómo llegar a acuerdos con todos los miembros para que cada uno aporte, o sea, cada uno asuma su responsabilidad, o sea, llevar a cabo la responsabilidad compartida. Y te dice, por ejemplo, que hay que organizar, no dar por hecho el reparto de tareas. Hay que organizar en común, no, uh-huh, alguien piensa cómo hacerlo y luego dice tú haces esto, tú haces lo otro. Uh-huh. No, vamos a sentarnos. Incluso es bueno tener una libretita. Uh-huh. Creo que en internet también hay alguna página web que te da estrategias, te da pautas para saber cómo lo hago en casa, porque a ver, cuando ya llevamos un tiempo con costumbres. Con las costumbres, no, malas costumbres, sí, a ver cómo, sí, sí. Pero bueno, difícil. Es eso, sentarse, uh-huh, a organizar en común. Hay que hacer una lista de todo, porque hay tareas eso que parece no están, uh-huh, ¿no?, que le llaman tareas invisibles. También se puede repartir la tarea de quién hace el listado. Uh-huh. y luego como mínimo hay que hacerse responsable de lo propio, ¿no? Uh-huh. Y luego compartir la responsabilidad de lo común, ¿no? Como hacerse la propia cama, doblarse la propia ropa y luego hay que fregar la loza. Bueno,
mucha tarea veo ahí, ¿eh?
Sí, esto va a ser muy duro, sobre todo para...
pero para quienes no lo están haciendo ahora, claro.
Sí, pienso que para familias que empiezan puede ser más fácil empezar desde que los niños son pequeñitos, pero también...
Y aprender a delegar, eso también es importante, Ana.
Y, sí, porque claro, nosotros tenemos la inercia de que eso son tareas propias, ya, y entonces las asumimos como propias y no las queremos compartir, ¿no?
Sí.
Pero sabiendo, digamos, los problemas que nos trae de salud, siendo conscientes de ello... Bueno,
¿te queda mucho para ver si nos da tiempo de terminar el programa?
Yo creo que esto lo pueden encontrar.
Está en el ISI, en el Instituto Canario de Igualdad, en las redes, está este decálogo que la verdad que es interesante y hay estrategias. Si buscas plan corresponsable puedes encontrar muchísimas herramientas para poder trabajar en casa sencillas, que son cosas sencillas. El tema es ponerse lo de siempre. Exponerse. Bueno, y antes de cerrar el programa...
Sería bueno recomendar nuestra película.
Ay, sí, esto no podemos, esto no podemos fallar. Una película, no, sí. Un libro...
Para mí, Cinco Lobitos. Seguro que hay películas que hablan más del tema de la corresponsabilidad, pero bueno, creo que es una película interesante desde ese punto de vista.
Vale, yo no la he visto, pero sí quiero verla.
Y luego un libro, sí que nos costó Dios y ayuda encontrar un libro que hable sobre, bueno, que muestre el tema de la corresponsabilidad o la falta de corresponsabilidad, ¿no? Porque Cinco Lobitos habla más de falta de corresponsabilidad.
Pues mira, te voy a dar una sorpresa. Anoche me puse a buscar desesperadamente después de todas las horas que hemos estado dándole vueltas y tal, y me encontré... un libro que se llama, que lo escribió Darcy Lockman, que es una psicóloga clínica y periodista de Estados Unidos, y lo escribió hace 8 años, pero ha llegado recientemente aquí a nuestro país. Ay. El libro se llama Toda la rabia, madres, padres y el mito de la crianza paritaria. Y ella ahí habla de la falta de corresponsabilidad y de muchos casos por los que ella ha pasado, incluida ella misma, y también da estrategias. Entonces,
pues ya tenemos
nos ha costado. Y ya por último, hablar de Silvia Federici, que es una mujer, una filósofa, historiadora y escritora, que habla de la economía feminista, ¿no? El trabajo, cómo ella habla del trabajo reproductivo y de cuidados que hacemos gratis las mujeres, que es la base sobre la que se sostiene el capitalismo, ¿no? Es como su hilo conductor a lo largo de su vida, que es una mujer muy interesante, que también podemos nombrar a... Bueno, ya te lo dejo así, ¿no? Para despedirnos, porque si no, tenemos...
Sí, no acabamos hoy. Federici es una persona muy, muy interesante. Sí, es verdad que sus libros son un poco de ámbito... No es literario, sí. ¿No? Es de ensayo, más complicado de leer.
Pero es interesante leerla. Sí, muy interesante. Y leer sobre economía feminista, que habla mucho de este imbrincado sistema que nos pone en
que
una situación...
Que nos obvia, nos invisibiliza, nos precariza.
Sí. Haremos otro segundo programa de corresponsabilidad, Ana.
El programa de la próxima semana será un poquito más alegre, ¿no?
Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y cualquier cosa, ya saben, tenemos un correo info@recreandome.es, estamos en las redes, recreandome.es es nuestra página, si quieren ver el trabajito que hacemos y nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Difícil cuando sientes que no hay salida. Elige el camino incierto, elige cambiar de puerto y verás que pronto cambia la energía. Sé que te...